Studio Robota presenta... Perdidos en el Éter.
Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
¡Sí! Encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kimmel y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mirá, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para el servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. ¡Hala, Kazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, grises, terminamos cumple para todos. Me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 661 de Perdidos en el Éter.
¡Wow!
Ese es un... ¿Cómo estás, ese?
Todo bien, por suerte. Aquí en la muy pasada por agua Buenos Aires. Pero bueno, bien, todo bien. Aquí para hablar de Gail Simone y su Versus Play. ¿Vos, Magnus, por allá?
Bien, en un Uruguay que empezó el año porque terminó semana de turismo y llegó...
Exacto, cierto.
Llegó el último ciclista, como decimos acá en Uruguay. El último ciclista de la Vuelta Ciclista del Uruguay, y eso significa que empezó el año, ¿verdad? Así que estoy bien acá, llevándola, y contento de estar una vez más en Perdidos en el Éter para hablar de cómics, además, y con un invitado. Hoy tenemos a Maxi de la Biblioteca de Ultron, con el que tuve la oportunidad de compartir una charla en Comicpalooza hace unas semanas. Le conté y le dije, che, sí o sí tenemos que invitarte a hablar de cómics en el programa, y aprovechamos para hacer un triplete de cosas que hacemos acá en Perdidos en el Éter, que hace un par de años estamos haciendo acá. Repasar algún run icónico de cómics superhéroes, tanto de cómics superhéroes que es lo que más nos gusta, leer algo que no nos guste, que no hayamos leído antes, perdón.
Sí.
O que por lo menos uno de nosotros, en este caso los tres.
Sí.
Y también tratar de hacer un esfuerzo aliadinesco de darle bola al trabajo, sobre todo de guionistas mujeres, que son las más comparadas con las dibujantes, y decir, che, vale la pena leer esto, no que no leamos en general, pero muchas veces leemos, ponele, yo no digo que no lea lo que hace Gail Simone, pero Uncanny lo estamos leyendo porque es Uncanny. Yo no fui a leer Uncanny X-Men, no fui a leer Red Sonja porque lo escribió ella.
Claro, de acuerdo.
Entonces, decir, bueno, capaz que hay que dar cierta bola y buscar ciertas cosas que quizás otros podcasts no le dan esa bola o nosotros no le damos la bola, y hacer un poco de producción consciente. Nosotros nos gusta leer y reseñar cosas que nos gusten en general para ser positivos o que creemos que nos van a gustar, pero también hay que poner un poco de producción pensada y activa a esto para no hacer solo lo que nos vive. Nosotros no hubiésemos elegido Versus Prey en el vacío.
Claro.
Entonces dijimos, sí. Y también como tiene cierta aura de icónico, de algo que cementó. Bueno, ya llevaba 50 números, 50 y pico de números. Cuando la agarra Gail Simón, ella lo lleva hasta 100 y pico, hasta el final, casi hasta el final creo. Pero creo que lo hizo tomar centro, un cierto foco en DC, fue el run de ella, y que a ella la lleva a convertirse en una guionista mainstream también.
Sí, y totalmente, y es lo que después lleva, a ver, ella siguió con Birds of Prey, después también en New 52, con todo lo que conlleva, y escribió Batgirl, hizo un montón de, dijimos, Wonder Woman,
sí.
Que después siguió escribiendo cosas, y además cementó también, creo, Birds of Prey, su run, o sea, por más que ya lleva 50 números de Dixon, pero su run cementó para mí Birds of Prey como un equipo más, todavía más duradero. O sea, no sé, hace poco, ahora creo que está por terminar el run actual, que es de, creo que Kelly Thompson, me parece.
Sí.
Como que es un equipo que mantiene el core, pero de Dinah y de Bárbara, pero habría otros personajes. Y está. Y
muchos personajes que vienen de este run de Gail Simón.
Sí, también. Sí, tocó.
Así ahora, como charlamos un rato en la entrevista, que en la reseña que ya pasó, Versus Prey empieza como un equipo de dos y ocasionalmente tres, o una pareja, pero después se evoluciona más el concepto de equipo, y tengo entendido que es Gail Simón la que hace eso y la que realmente lo instala como un equipo más. Vos nombrás equipos de DC hoy día y en el top of mind de cinco van a estar la JLA y la JSA, los Titanes y Birds of Prey, probablemente.
Sí, 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 totalmente.
Ponele que no, ni siquiera, porque por mucho que me guste la Legión o un Patrol, no le van a pelear un puesto a esos equipos.
No. De popularidad, no.
El que ocupa quizás ese quinto puesto, ¿no? Una cosa así, pero no es tan conocido. Birds of Prey tuvo serie y película.
Sí.
Así que, bueno. Vamos a recordar a la gente que en bit.ly/perdidosether pueden encontrar las formas principales de vernos y escucharnos. Por ejemplo, en YouTube pueden ver con video los programas de La Nerdoteca. Y toda la semana yo estoy haciendo por YouTube, TikTok e Instagram Asteroide M, este mini spin-off de programas en vivo, hablando de algún objeto o cosa en mi biblioteca, en mi casa. Los vivos los pueden ver después en cada una de esas plataformas, o pueden sumarse en el momento. Y para la Nerdoteca todavía están a tiempo de leer Sobre la Pista de los Dalton, el álbum de Lucky Luke, que listo para el mes de abril.
Sí.
Y por ahí nos dejan mensajes, nuestras redes sociales nos dejan mensajes, nuestra audiencia, nuestra televidencia, como decimos a veces. El primero fue en el programa 652 de Editoriales de Cómics. Nos deja el Capitán Tarpals 9341 en YouTube. Capitán Tarpals, nos damos cuenta que es fan de las precuelas de Star Wars, porque este es el militar Gungan.
Mira.
El episodio 1. Dice: muchas gracias. Estaba buscando información sobre Atlantic Press. Excelente. Me alegro que te hayas sumado y que nos sigas escuchando.
Bueno, Solomon, del mismo capítulo dice: vamos, de mis capítulos favoritos del podcast, y entrenle con ganas a Grendel. Eventualmente lo haremos.
Sí, eventualmente vamos a entrarle a alguno de esos cómics. Está dentro de esta lista de cosas que no hemos leído. Y, a ver, déjame ver, porque creo que en realidad, claro, Solomon en realidad lo dejó en el 660, el último que hicimos sobre tres independientes, mientras que Tarpan lo había dejado en uno que hicimos el año pasado, en diciembre.
Ahí va.
Porque en este último no hablamos de Antati.
Ahí va.
Y por último, nuestro querido oyente Darío Comic en Instagram y en Spotify, sobre el 660 también, nos dice, primero comparte el programa en Instagram y dice: data que no vas a conseguir en ningún otro lugar, de eso se trata este nuevo episodio del Zeppelin Multiversal, cátedra comiquera desde el éter. Y en Instagram lo remata con otro programa de lujo, he sido educado en temas comiqueriles. Gracias. Bueno, para eso estamos, para compartir.
Sí, gracias Darío también por la buena onda que siempre nos comparte.
Sí, hoy tiró Darío Comic, pueden buscar en Instagram, arroba Darío Comic, tiró una de sus data cards de héroes y villanos y puso a The Question.
Ah, no, esa me la perdí.
Esa salió.
No, esa me la perdí, pero la que vi el otro día fue la Emerald Empress, la...
Exactamente, la villana de la Legión.
Tal cual, sí.
Y viene con dos data cards muy Magnus Friendly.
Sí, a full.
Muy Magnus Friendly. Bueno, vamos a ir a la reseña que hicimos con Maxi de la Biblioteca de Ultron sobre este primer tomo de Versus Prey de Daniel Simón, escuchando un poquito de música, y yo elegí a una banda de grunge, de mujeres, que supe escuchar mucho con mi hermana y mi cuñada en un momento, que se llama El Seven, y el tema se llama She Has Eyes, Ella Tiene Ojos. Obviamente nos estamos refiriendo a Oráculo y su presencia en todo el universo de ese.
Sí.
Perdidos en el éter, porque los criminales son un atajo de supersticiosos.
Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Bueno, vamos a hacer la reseña de Birds of Prey volumen 1, 56 al 61, que se editó de junio a noviembre de 2003 y tiene, por supuesto, guión de Gail Simone, una vieja conocida de esta casa. Probablemente es la guionista mujer de superhéroes más exitosa de la actualidad y en general me parece que está solo por detrás de Louise Simonson, que en realidad trabajó en los 80 y en los 90, porque Simonson metió tipo 85 números de Man of Steel y 50 y pico de New Mutants, por ejemplo.
Claro, claro.
Simón tiene su run más largo hasta el momento de 52 números de Birds of Prey. Después metió 40 y pico de Secret Six entre colección y minis. Puede que llegue a más Civilians United, lo encontramos como eso. Metió runs largos de Wonder Woman, una de las primeras mujeres en meter un run largo de Wonder Woman.
Sí, Wonder Woman,
si
sí.
No me equivoco. Batgirl hace poco ha estado en Red Sonja. Y montones de cosas más para montones de editoriales. Y en este momento acaba de cumplir 2 años en Uncanny X-Men. Es un montón.
Sacó una novela de Red Sonja.
También sacó una novela de Red Sonja, más de los cómics, ¿verdad?
Bueno, lápices son de Ed Benes, que ya nos escucharán darle un par de palos al señor.
Pará, te voy a tirar el nombre. Ed Benes es parte de esa ola de dibujantes brasileños.
Sí, como Diodato.
Como Diodato, que no se llaman como firman. Y Ed Benes se llama José Edilbenes Becerra. Y creo que era él, pues la mujer María Benes, creo que le coloreaba cosas a la hermana de María Benes. Y creo que ella le traducía los guiones al portugués porque el loco no hablaba una chota de inglés.
Mira.
Creo que era él.
Mira. Bueno, López son de Ed Benes que laburó en Justice League, en Gen 13, en Superman, mucho, mucho para DC. Las tintas son de Alex Lay, que ha laburado en DC en cosas varias. Hizo, bueno, 10 números de Versus Prey, que parece su rap más largo. Y lo asiste en un número Rob Lea, que tiene muy pocos créditos, más que nada si termina esta serie. Y el color de Hi-Fi, uno de los estudios más importantes de color digital, con 81 números de Versus Prey, 72 de Flash, y de todo para DC.
Un montón. Rotulado principalmente es de John Workman, el tipo que rotuló 80 números de Doom Patrol, todo lo de Morrison y de Pollack. También rotuló un montón de Thor, de Sonic, de Hedgehog, y muchísimos números de cualquier cómic para la editorial que se te ocurra. Y luego, un número cada uno, los dos últimos números de este TPB, los rotulan. Rob Liefeld, que hizo un montón en DC, en todas las cosas Ran largos en Detective Comics, en Action Comics, en Justice League of America y mucho más. Y Jagger K. Fletcher, que hizo muchísimo vértigo, como que prácticamente los 70 y pico números enteros de DMC, todo Ex Machina y un montón de Hellblazer, y también ha trabajado en un montón de cosas para DC.
Las tapas son de el equipo de arte estable, con logo y rotulado de Toclane saladísimo, pero mal, le ha hecho de todo en DC, laburó en Sandman, en Fables, en cualquier cosa. Y una de esas tapas es entintada por Lea,
sí, vaya una saga. Recibimos entonces a Maxi de la Biblioteca de Ultron. ¿Cómo estás, Maxi, esta noche?
¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy bien, cansado. Un día de laburo, pero todo bien, todo tranqui.
Un día de laburo en las minas de cómics de lecturas, ¿no? Como dicen.
Exacto, tal cual.
Porque bueno, Maxi, además de tener la Biblioteca de Ultron, Maxi trabaja en Lecturas, una de las más antiguas librerías de cómics en Uruguay, donde yo supe empezar a comprar por allá por el año 93, una cosa por el estilo.
Sí, en los inicios. Casi que cumplió 31 años ahora en marzo.
Sí, exacto, exacto. Todavía estaba en el local sobre la calle, ahí a metros de donde están ahora. Pero sí, supe comprar un montón de cosas ahí en Lecturas, conocer a Eduardo Barreto.
Uf, sí.
Montones de cosas. Bueno, como decíamos, estamos acá para hablar de este primer TPB de Gail Simón y Ed Benes en Versus Prey. El primero de un montón de Gail Simón, que metió 50 y pico de números. Benes dura como 16 números, una cosa por el estilo. Lo dijimos recién cuando grabábamos con ese la ficha. Pero es una de las cosas que, si no la cosa, que catapulta a Gail Simón al mainstream del cómic de superhéroes. Ninguno de nosotros lo había leído, por lo que charlamos antes.
No.
Hemos leído montones de cosas de Gail Simón. Por ejemplo, nosotros empezamos el año pasado nuestro spin-off, La Nerdoteca, con el primer número de Siancani, y vos hace poco... Sí. Maxi, reseñaste un cómic de ella.
Sí, Welcome to Tranquility, un comicazo. publicado por Wildstorm, espectacular.
Exacto, exacto. Así que bueno, y esto, pero esto nos lleva, ese es de hace unos no tantos años. Esto nos lleva al año 2003. Contanos, Maxi, ¿qué te gustó de esta, de este arco, de arco y pico? Porque es un arco de cuatro números y un mini arco de dos que viene después, ¿no? ¿Qué fueron las cosas que te parecieron positivas?
Bueno, primero nada, eso que vos decís es al menos no solo mi primer acercamiento a este arco, sino mi primer acercamiento a Aves de Presa en general. No recuerdo haber leído algo mucho más extenso de Aves de Presa, no lo tenía mucho en el radar, así que primero estuvo bueno, está bueno, a mí me gusta como sumar esas cosas que capaz que no tenés tan leídas y conocerlas, y más si es de la mano de Gael Simón, que es un autora que a mí me gusta mucho, la verdad. Me gustó mucho cómo está construido el arco, me parece interesante, me parece que sin grandes pretensiones logra contar una historia entretenida, o al menos a mí me entretuvo bastante. Y eso, nada, me gustó como el pequeño el desarrollo, que en esos seis números me parece que ella se las arregla bastante bien como para presentar un breve desarrollo de todos los personajitos que van apareciendo, de Black Canary, de Hunter, de Oráculo. Me gustó que en seis números ella se arregla como, bueno, si no los conoces, más o menos te los voy a presentar y más o menos vas a entender todo lo que tenés que entender para disfrutar el run y no mucho más que eso. Eso me gustó mucho, la verdad.
Y te presenta también a sus dos villanos nuevos, Savant y Creot, que aparecen por lo menos en este arco, y también te da todo lo que precisas para entender de ellos, que por lo que tengo entendido son una parte importantísima de su run, que terminan hasta siendo aliados en un momento medio a la fuerza de la Versus Prey.
Sí.
¿Qué más puedo destacar de estos?
Bueno, sí, por eso que vos decís, se notaba como que había un plan más grande para estos personajes cuando iba leyendo estos seis números, porque de hecho el arco termina con algo importante, una revelación importante de uno de los villanos que presenta, de Savant. Entonces digo, ok, esto va a seguir como para largo, o sea, acá hay un plan a futuro interesante. De hecho seguí leyendo un numerito más, porque me dio curiosidad. Y nada, me gustó, después el dibujo. Tengo unas cosas ahí con el dibujo, capaz que lo dejo para la parte de cosas que no me gustaron, sí. Pero en general, me es un dibujo, no sé, pochoclero, narrativamente me parece que acompaña la historia, pero nada, pochoclero en el buen sentido, ¿no? No sé, un dibujo medio clasicón de superhéroes, muy 2000, que tiene todo el sentido del mundo.
Sí. Muy época, sí,
Exacto, pero tiene, yo tengo, bueno, Magnus ya sabe, yo tengo temitas con los 90, con principios de los 2000. Y esto tiene como, es como un videoclip de Evanescence, de seis números.
Salado.
Pero nada, capaz que lo dejo para las cosas que no me gustaron tanto, pero me parece que el dibujo acompaña bastante bien, igual al argumento de Gael Simón.
Definitivamente. Ese, ¿qué te gusta a vos de este TPB?
Bueno, como dijimos, el guion está muy bueno. Me gusta esto que dijo Maxi, está un point. O sea, Gail te introduce a los personajes como si recién empezara la serie. Te dice, por si no los conoces, viste, te pone bien cada. Te caracteriza muy bien a Bárbara, a Black Canary, a Huntress, bueno, a los villanos en este caso. Me gusta esta cosa de que es un equipo muy, muy, muy de calle. Y resuelve cosas muy de calle, si bien es un equipo que sabemos que, a ver, Dinah se codea con la JSA y con gente de la talla de el Espectro y Doctor Fate, y Babs ha sido, no sé si llegó a ser miembro de la JLA, pero ponele que es.
No, por aquella época no, pero Dinah se codea con las dos, JSA y JLA.
Yo leí también.
O sea, iba a cenar con Oli a la casa de Hal Jordan.
Claro, esas cosas. O sea, pero es como que está bueno que son personajes que se la arreglan bien solas, en cada una en su particular área de experiencia. O sea, Bárbara como una hacker resalada y un poco el cerebro de la operación, y Dinah como el agente de campo. No por menospreciarla, pero bueno, su especialidad es eso, o sea.
La piña.
La piña, sí. Que también que está bueno que, bueno, en este primer arco, Diana queda básicamente sin poder tirar mucha piña por varios números. O sea, y también vemos cómo ella se hace valer a partir de su propio intelecto, su propio ingenio para, bueno, zafar.
Eso es re interesante. A pesar de que Diana está durante en el arco de cuatro números, primero está capturada casi todo el arco, y en el segundo está herida y fuera de combate, igual te muestran que no es simplemente una piña ella.
Exactamente.
Claro. No tiene el grito tampoco, ¿no? No tiene el grito sónico.
Y está sin el grito, por eso está bastante fuera de combate durante todo el asunto, y igual te demuestra que no solo sirve para eso el guión.
Eso está muy bueno. Es una buena es una buena forma de mostrarte un personaje y explorarlo y mostrar su potencial. A Huntress la vemos bastante menos. Huntress siendo Huntress, o sea, va a las piñas y le chupa, o sea, no es que sea una bestia, pero lo suyo es ir y fajar gente y le gusta y lo hace bien.
Sí, el personaje de Huntress es enojada. Esa es su personalidad.
Esa es su personalidad, sí. Y está esa cosa, bueno, que Bárbara mucho no la quiere, bla, bla. Y el otro que está bueno también son, bueno, y Savant y Creoot, que Creoot mucho desarrollo no tiene, porque Creoot por ahora es simplemente el novio, básicamente, por ahora no oficialmente, pero básicamente es medio...
Sí, porque Savant no lo sabe o no se acuerda.
No se acuerda, sí, esa cosa. Está bueno el personaje de Savant, esto de que es un chabón que está intelectualmente y físicamente al nivel de Bárbara y Diana, casi, no digo nivel de Batman, pero bueno, ponerle que casi, de hecho Aina lo dice, pega, más o menos pega como Batman, le falta un par de cositas. Pero tiene este problema que está buenísimo, que es el chabón tiene este problema neurológico, que el chabón no puede distinguir a veces en qué momento de su vida está parado. Y está buenísimo cómo eso lo afecta.
Una referencia a Trekkie es, vive fuera de tiempo lineal tipo los profetas de Bajor.
Claro. Tal cual, como los profetas de Bajor que no distinguen a veces en qué momento porque expende el tiempo de otra manera. Y está bueno que el desarrollo de Samantha está muy bueno. O sea, es un villano muy tridimensional, en el sentido que no es un tipo que es malo porque es malo. Es malo porque, o sea, el chabón no hace maldades por hacer maldades. El chabón quiere ser un capo y bueno, entonces y como es muy inteligente, usa su inteligencia para, bueno, chantajear gente, qué sé yo, y bueno, y toda la cosa. Pero no es un villano de retorcerse el bigote o el mal encarnado. O de matar niños. No es un Joker, no es un Darkseid, digamos. Si bien, digamos, se parece más a un Darkseid en el sentido por cuestiones, pero un Joker, pero bueno, se entiende. No es una entidad maligna a ese nivel, sino que es un chabón que es medio sorete y quiere hacer la cosa que quiere hacer y listo. Y la hace como la hace porque no tiene la brújula moral que tendría.
Yo creo que además del tema que tiene con la línea temporal, creo que Simón te trata de decir que el tipo tiene una especie de psicopatía, ¿no?
Totalmente. El chabón sí, totalmente. O sea, de hecho, el flashback de cuando él quiere ser ese flashback de cuando él quería ser superhéroe. Y Batman lo caga a pedos y es tipo, porque vos fuiste y mataste a todos los chabones estos, pero no salvaste. Y tipo, le dice, che, ¿vos dónde estaba que me criticas? Y dice, salvando a la gente del incendio. Y tipo, ah, cierto. Le cae la ficha, tipo, ah, mirá vos.
Me gusta mucho el concepto ese del vigilante y fallido.
Sí, está muy bueno, o sea. Y el hecho de que es un tipo que le hace, digamos... le pelea a Diana en lo físico y le pelea a Babs en lo intelectual. Entonces es un buen...
De hecho, eso está bueno lo que decían hace un ratito, esa idea de que incluso hay un diálogo muy bueno que él dice, no, yo intenté ser un héroe, y, o sea, hice todo lo posible, pero bueno, claramente no es por ahí, así que bueno, ahora voy a hacer esto otro. Es como... Sí, está muy bien.
Es muy pragmático ese deporte, es como, ¿sabes qué? Sí, no, la verdad, no me sale ese héroe. Bueno, vamos a este otro que me sale mejor, listo, chao.
Además, es súper coherente que en un universo donde existe el superhéroe y existe el vigilante nivel de calle sin poderes pero que está fuerte físicamente, entrenado y es inteligente, que vaya a haber gente que diga, ah, yo tengo ganas de ser héroe. No necesariamente alguien con un problema de psicopatía como este tipo, pero tipo, ponele Kikas, pero en un universo donde realmente hay superhéroes y no son solo gente de calle, y es tipo, la cagás y o terminás en el hospital o terminás de mercenario o de, como este loco, como de chantajeador, ¿no?
Tal cual.
Tal cual.
Y está bueno ese desarrollo, esa introducción del personaje. Y después, bueno, el mini arco del ¿cómo se llama? El senador este que está relacionado porque tiene el, que también está cortito, pero también está bueno, o sea. Y creo que lo más destacable, más allá de los obviamente de lo toso, también son los diálogos. Los diálogos son muy buenos y se sienten muy reales. La forma en que hablan, la forma en que se hacen chistes, se critican. Es una cosa muy, muy humana, se siente muy, muy real, ¿viste? Como que es algo muy copado. Eso. Sentís como que sí, son dos amigas de la vida real, básicamente.
Sí, el cómic podría llevar en la tapa un pegotín que dijera más aprobaciones de test de Bechdel por página que en ningún otro cómic.
Más o menos. Y respecto al arte, como dice Maxi, es un arte muy, muy 2000, muy de esa época, muy. Vas a acordar un poco, Edwin había hecho, yo lo tenía en realidad,
de la Justice League.
Sí, Identity Crisis también, aunque se mezcla con Rax Morales, no sé por si...
No, Identity Crisis es Rax Morales.
Tiene un arte muy parecido, los dos, si mal no recuerdo. Juraría, pero bueno, pero sí, esa cosa muy de, bueno, de que está bien, tenés escenas de acción muy buenas, algunas y tipo, están buenos los diseños, pero por otro lado tenés esta cosa de, bueno, de pasando, no quiero pasarme para lo que no me gusta, pero bueno, después lo comentamos el tema de, bueno, de un par de cosas así, y esto no da.
No, sí.
Pero bueno, en general me parece que es un dibujante apropiado por algunas cosas, por así en lo general para este cómic, porque bueno, porque hace buenas escenas de acción, transmite bien algunas cuestiones, capaz no tanto las caras, las emociones en las caras, eso capaz que le falla un poco, pero funciona, digamos, en general. Funciona al menos para para esta etapa.
Les cuento yo lo que me gustó, estamos todos de acuerdo que lo mejor acá, sin duda, es el guión.
Sí, sin duda.
Hace unos meses, ya no me acuerdo cuánto, sino un año, acá en Perdidos leímos cuando salió Deadpool y Wolverine, leímos el Deadpool de Gil Simón, que es de este mismo año, 2003, y era malísimo.
Era muy malo.
Malísimo. El arte tampoco ayudaba, que era este estudio Udon, que eran como 14 tipos distintos dibujando un solo cómic, pero el guión era malo, malo. Era malo. Acá aparece una persona distinta escribiendo.
Acá está escribiendo re bien, sí. Deadpool se nota que medio que era para... medio que no, capaz que no sabía ella muy bien qué hacer o qué sé yo. Y,
por eso,
y,
bueno, puede ser. Puede ser.
Acá todas se nota que está escribiendo desde lo que sabes, ¿no?
Todas las caracterizaciones están buenas. Me gusta mucho el proceso de detective de cómo Oracle descubre quién es Savant para encontrarlo.
Sí.
Cómo lo provoca y cómo... Me parece interesante, bueno, que ambos, Savant y Babs, tienen una discapacidad.
Sí.
Y ella usa la discapacidad del loco para confundirlo.
Sí.
Espectacular. Sí, sí, sí.
A nivel general, es una excelente mezcla de acción, desarrollo de personaje y relaciones entre personajes. Yo no leí lo anterior, que bueno, unos 50 números acá desde el principio, desde un especial que hubo antes, eran de Chuck Dixon, que es el co-creador de esto, y después hay un par de arcos en el medio cortitos de otra gente, pero obviamente acá Simón está diciendo, bueno, llegué yo, tengo ganas de quedarme y voy a construir los cimientos de mi run.
Sí, totalmente. Sí.
Me parece que, si bien está un poquito estirado el arco central y los cuatro nuevos números, funcionan re bien los cliffhangers de número a número.
Sí, a full.
Son re buenos page turners. O sea, si yo hubiese leído esto cuando salía, me hubiese quedado re enganchado para leer más y fue el caso de que sí, quería seguir leyendo. Es una gran lectura y una buena lectura este cómic, y se, entiendo, como decíamos hoy, cómo esto catapulta a Gale al mainstream.
Sí.
Me gusta también del guión que lidian con la idea de la hipervigilancia y el derecho a la privacidad y el, los límites de lo quiénes son los buenos y qué pueden hacer.
Sí, a full.
Unos años antes de que saliera Batman de Dark Knight, o que idearan el arco para Infinite Crisis, era para Infinite Crisis, no, era para este el de Brother Eye.
Sí, para Infinite Crisis, pero Infinite Crisis ya había salido.
¿Había salido ya?
Sí, porque está. Creo que sí, porque está.
No. No, Infinite Crisis en el 2005, porque Gail Simone escribe Billions United para antes de ese arco.
No. El 2005 es eso.
Es un par de años después, y también por esa época estaba donde Dark Knight. No es que nunca se hubiese hecho esto en los cómics, pero me gusta cómo empieza a jugar con eso. Y en cuanto al arte, ya les voy a decir en unos minutos que tengo problemas con el arte, pero como decíamos todos, funciona, es claro, es dinámico, quizás las caras no son lo mejor, pero en general es expresivo, pero lo importante es que funciona narrativamente, es un buen narrador, Benes.
Sí.
Yo sí, el arte es muy principio de los 2000, pero los diseños del personaje son re noventas.
Salado.
Yo no lo digo como algo malo.
Sí. O sea, podría ser peor. No estamos en niveles Image en el año 94, ponele.
No. Bueno, yo engancho ahora con lo malo y después ustedes sabrían qué tienen. Lo peor es definitivamente el arte. O sea, funciona narrativamente, pero la hipersexualización de los personajes, tanto en las tapas como adentro, es galopante para la época y hasta para algunos cómics de los 90. Mis notas son plano de culo, plano de concha, plano de culo, plano de concha. O sea, tipo, es un montón. Sí. En la primera...
Es terrible, sí.
En la primera etapa, Black Canary parece una muñeca de goma o Moria Kazan con demasiada cirugía.
Sí, sí, sí.
Después,
sí.
Todas las tapas están resexualizadas, salvo la última, y cuando por fin hacen un group shot, creo que es el penúltimo, Bárbara tiene dos pelotas de básquetbol en vez de tetas.
Sí. Bárbara está como así.
Y yo entiendo que parte del guión y parte de lo que trae Gail Simone como mujer es los hombres sexualizan a estos personajes. Como el tema de el tipo del parking que le cambia la información a Huntress por una cita. Pero Benes dibuja interminables planos de culo y entrepierna sin importar la situación, sin importar que haya alguien para sexualizarlos. Yo le decía a ese el otro día, es como si Benes dijera, y voy a hacer acento brasileño malo, Hunter está vigilando a unos secuestradores, vos hacerla mostrando bunda y buceta. O sea,
sí, posta. Hay un
par de...
La viñeta de Hunter es boca abajo, con tetas front and center, o cuando la apuntan, no sé, está en la moto y la apuntan en el con tipo la pierna levantada y de culo, tipo, dale, boludo.
Sí. Hay algo que no es culpa de Benes, sino del sorete de Jim Lee, que es el traje de Huntress.
Sí, es horrible.
Es el traje que Huntress estrena en Hush. Y me encanta cómo Gail Simone recibió ese traje, no lo pudo cambiar, y dice, es porque hago 600 abdominales por día.
Sí.
Por lo menos tiro eso. Benes podría no haberlo dibujado de piernas abiertas a la cámara en la tapa.
Sí, pero bueno.
Yo podría entender que esto sea una solicitud editorial. La editora es una mujer. Capaz que vino de más arriba. Pero yo leí un montón de cómics de esta época, justo no este, y no era todo tan así. Puede ser un resto de que Chuck Dixon, que después resultó ser un trampista de mierda.
Con toda la cabeza quemada, sí.
Claro, todo mal. Puede ser, pero fue tipo, es mucho. Fuera de lo hipersexualizado, en el primer número hay layouts de página que están medio raros, que hay paneles de insert o diagonales que no tienen sentido de ser y que afectan al rotulado y que el rotulado tampoco lo sabe resolver muy bien, pero eso es el primero. Después, en el mejor estilo escuela John Byrne, Ed Benes no sabe dibujar bebés. voy a tener pesadillas.
Son enanos. Son enanos raros.
Me da miedo, es una especie de homúnculo eso. Me aburren las tapas, que son casi todas, o por lo menos las primeras cuatro, son un pin-up de un solo personaje.
Sí, sí, sí.
Y la última, cuando por fin trata de hacer algo más elaborado, es un barullo, es mucha cosa. Después, del guión hay un par de cosas que es al principio que cuando primero chatea con Savant, Bárbara dice en voz alta lo que después tipea en la computadora en la siguiente viñeta. No entiendo.
Sí.
Y del guión, lo último es que casi al final, en realidad, sí, yo entiendo que esto es un equipo a nivel de calle, pero Huntress tiene problemas con un par de matones del senador. Entiendo cuando tiene problemas con Creot, que se supone que es uno de los principales villanos que van a tener, por lo menos en esa primera onda, pero con un par de matones random es mucho realmente eso. Y lo último, porque esto es Perdidos en el Éter, estoy yo, voy a hablar del rotulado. El rotulado de John Workman es un tipo muy celebrado, con mucha experiencia, pero en cuanto a mis gustos personales, abusa de cosas como globos perfectamente redondos, que no cuadran con el tipo de cómic que es esto. Y fuera por mis gustos, cuando el tipo usa los globos redondos, muchas veces elige hacer el bloque de texto de tal forma que le queda arriba y abajo un cuarto de globo vacío.
Mm.
Después varía las formas, no se decide si los globos son chatos de un lado o no o qué, y no me gustan nada los efectos de sonido. El loco mete, por momentos parecen hechos con Arial. pero está, eso nomás. Los otros rotulistas que rotulan los siguientes dos números, que son Fletcher y Leigh, están también en general, salvo con un detallecito. Eso fue lo que tenía para soltar yo. Maxi, ¿algo malo que destaques que no hayamos dicho?
Pues no, me estoy muy, muy en la misma que ustedes. El dibujo es durísimo. Por momentos, yo ya cuando vi la portada del primer número que íbamos a leer, dije, uy, esto va a ser complicadísimo. me la vi venir, aparte, dije, uy, mira lo que es esto, por Dios. Además de todo lo que estuvieron hablando ahora de Huntress y demás, hay toda la secuencia cuando Dina está secuestrada, es erotizante. Y eso es un problema que a mí incluso me pasa en el cine. O sea, si hay una tortura a una mujer, ¿por qué me está erotizando el personaje? ¿Por qué está siendo sexy? O sea, está atada en una cama en posiciones lo más sugerentes posibles.
Sí.
Y con cara de, bueno, lo que decís vos, con cara de muñeca inflable todo el tiempo. Es durísimo. Donde más me chocó es en toda la secuencia de Canario atada a la cama, secuestrada, exacto. Me parece durísimo, me parece re complicado. Entiendo que sí, que después en escenas de acción y tal, es como que es mucho más llevable, pero después es como, me resulta también como un poco artificial todo, sobre todo cuando hay conversaciones entre ellas. Es como que, si bien los diálogos, o sea, los diálogos están bien y se siente real, como decía ese, son un grupo de amigas hablando. A su vez, me hace ruido en la cabeza de que son dos muñecas hablando. Son como dos figuritas de porcelana hablando entre ellas.
Sí.
Eso es bastante complicado. De hecho, me encontré con una entrevista del loco que decía que él creo que después dejó de dibujar un tiempo porque decía que hacía más guita vendiendo originales modificados para gente de dudosa moralidad.
Modificados.
De dudosa ética. Hacía más guita eso que haciendo páginas de cómic. Que básicamente se dedicó a dibujar a minas en pelotas y a venderlas.
Sí, sí.
Pero minas en pelotas y venderlas. Y tal, así que digo, bien, no estaba tan errado. O sea, el loco claramente era esto lo que buscaba, se ve.
Muñeca de goma cómics.
Pero sí, me pareció durísimo. Y hay otra cosa, esto más. No sé si de guión o de construcción de cómic o no sé por dónde viene y tal vez sea un error mío porque por esto que decía de un principio de que yo vengo medio que venía en cero con Aves de Presa, de que por momentos yo digo, bueno, perfecto, Aves de Presa, y a mí esto me da más la sensación como de Canario Negro y sus amigos, o Canario Negro y sus amigas, o sea, no tuve esa sensación de grupo, ¿no? O de... es de eso, de un grupo de heroínas o vigilantes o justicieras con no, nada, como teniendo sus problemas. Es como que es, no sé, una miniserie de Canario Negro o una miniserie de Canario Negro y Oráculo. Uh-huh. Pero por eso repito, tal vez el problema es mío, tal vez esta es la manera de funcionar de Aves de Presa. Y yo me imaginaba más una dinámica grupal de cómic, de grupal de superheroico clásico, y no iba por ese lado. Es posible que el problema sea mío, pero nada, fue como una sorpresa. No es que precisamente no me gustó, sino que es como que capaz que me quedé con ganas de ver una más un poco más de dinámica grupal.
Claro, esperaba. Ojeando los siguientes números y sabiendo un poco de verlas en crossover, cómo se arma el grupo, creo que eso viene después. Sí, hasta el momento cuando lo toma todo lo que venía haciendo Chuck Dixon, sí eran Canario Negro y Oráculo, y con algún agregado puntual de Huntress, que parece ser reciente por los diálogos, pero después empiezan a construir el equipo. Simón agrega a Cassandra Cain, agrega a Lady Blackhawk, agrega a esta gurisa que era Misfit, que tenía un poder de transportación. Hace como un equipo más equipo. Yo eso lo conozco de verlo en algún crossover o en alguna referencia o algo, y de ojear, quise ir mirando a ver cómo seguía la cosa. Una cosa les aviso, Ed Benes no dura todo el run, pero las tapas siguen siendo bastante cachondas en general, por algún motivo. Pero sí, entiendo lo que decís.
Sí, se nota que en esta etapa es todavía, como son dos, tres a lo sumo, y después sí Gail arma más equipo.
Claro, pero entonces anteriormente sí venía con esta dinámica, o sea, son 50 y pico de números de Canario Negro y Oráculo, entonces. Pregunto.
Creo que sí, yo no lo leí, pero dado que la idea era esa, está bien. Sí. Capaz que como no leímos eso antes, claro, o no habíamos leído esto, nosotros teníamos esa idea que digo yo de lo que desarrolla Simón más adelante. Claro. De ver Sosprey como un equipo.
Claro.
Claro.
Y no un dúo. Esto es, yo no sé si ustedes vieron la serie, que en realidad es posterior, la serie de televisión Person of Interest. Es un hacker, además de una inteligencia artificial, y un agente de calle resolviendo problemas. Eso es más o menos lo que es esto por ahora. Tengo entendido, claro, que después se desarrolla de otra forma. ¿Algo más, Maxi, que no te haya gustado?
No, que no me... Ya te digo, lo que más me chocó fue el arte, fue esta cuestión de Benes de la hipersexualización, que bueno, también lo llevo a un poco hijo de su época también, ¿no? Bueno, nada, no es un cómic salido ahora en 2023, creo que no sería editable ahora en 2023, pero... 2023, qué mal.
Para ustedes, un viajero del tiempo.
No sé por qué asocié en mi cabeza a 2023, ¿eh?
2023, sí.
Puede ser. Pero sacando eso, y esto que hablábamos de la dinámica de grupo, igual, que no es algo que no me haya gustado propiamente dicho, es algo como que me sorprendió. Pero no, que no me haya gustado, me quedo por ahí.
Bien. ¿Ese?
Creo que no hay mucho para agregar, honestamente, ¿no? Ya dijimos, o sea, es el tema de la hipersexualización de Benes. Y no, qué sé yo, en realidad no tengo otra crítica que hacerle, me parece que no, la verdad, porque, pues también, de nuevo, es un arco de, son dos arcos, un arco de 4-1, un arco de 2, un mini arco de 2, y la verdad es que ya hablamos del guión y todo eso, que tiene algunos glitches, pero la realidad es que está bastante bien, y sí, lo problemático es el guión, es el arte, perdón, y es... Fuera de eso, la verdad que no tengo queja. Yo la verdad que el cómic lo leí, pero de una patada, o sea, de pe a pa.
Sí, se
lee muy rápido. Ellos leí los dos números siguientes, o uno y medio, por decirlo, como bueno. Y es súper ameno, la verdad. O sea, y está bueno el desarrollo de personajes, está bueno, bueno, ya lo hablamos, pero bueno, como que no tengo críticas mayores fuera de lo que ya hablamos.
Venes, yo recuerdo de leerlo en Justice League. Creo que te mezclaste con Identity Crisis, porque el que agarra el guión de la Justice League después de esa época es el mismo loco de Identity Crisis.
Sí, yo sé.
No me sale el nombre ahora. El que era novelista.
El novelista, el pelado novelista.
¿No es Mars? Exacto. ¿Rob Mars? No.
No.
Ay, ya te digo, el de Identity Crisis es Brad Meltzer.
Brad Meltzer, ahí va, sí, bien.
Meltzer, Mars, era parecido. Así que bueno, sí, es un cómic que se deja leer muy bien, es entretenido, pinta lindo como para seguirlo, si te agrada este tipo de... No van a estar peleando contra Darkseid, Mongul, el Espectro, qué sé yo, van a estar peleando contra criminales. Me gusta, que no lo dije, que es un cómic de la familia Batman.
Sí.
Y hay una referencia permanente, y hasta aparece Dick al final y eso, obviamente Cassandra, pero no se lee como a la sombra de.
No, para nada.
No se lee como a la sombra de, y no. Qué sé yo. Creo que da para dentro de unos meses, capaz que no el siguiente TPB, pero meter tipo dos por medio para ver cómo progresó la cosa, ¿no?
No estaría mal.
Sí, no estaría mal.
Porque si metemos todos los TPBs del Run the Gale, vamos a hacer como 10 programas.
Sí.
Hay un ómnibus muy lindo de la etapa de Gail Simone de Versus Prey, que lo vi con ojos divinosos, pero después dije, uy, no sé si estoy para estas portadas en mi biblioteca. Me siento sucio.
No quiero que me lo descubran.
Me siento sucio. Sí.
De hecho, creo que ya hay dos, creo, me parece. O está por salir el 2, me parece.
Puse una tapa de Ed Benes al lado de Emilio Manara y la de Emilio Manara se sonrojó.
Tampoco exageremos, che. O sea,
igual es cierto que Ed Benes mejora. Vos ves su Justin Lee un par de años después y está mejor.
¿La etapa de él la escribía? ¿En la Justice League?
Meltzer.
Meltzer, está de lo que estamos hablando. Va, perfecto.
Sí, es aquella etapa de Justice League que no sé cuánto dura, pero que arranca, es la clásica etapa de Justice League que arranca con una etapa con 700 héroes de vamos a reclutar a todos, una vez cada 10 años pasa.
Sí, tal cual.
Todos somos la liga, sí.
Claro, es lo que está pasando en este momento con la Justice League Unlimited de Mark Wade, y pasó en ese momento. Así que bueno, eso, vamos a puntuar, si les parece. Maxi, del 1 al 10, ¿cuántos Zeppelin le hacen?
Qué difícil. Medio pensando en voz alta, yo creo que sí, obviamente es un aprobado para mí, así que supongo que es más de mitad de tabla seguro. Yo creo que es un 7 sólido.
Sí, yo estoy de acuerdo. Para mí es un 7, que significa que es bueno. Si no hubiese estado Benes con este nivel de arte en ese momento,
era un 8.
Hubiese sido otra persona, por lo menos un punto y medio capaz que subía esto. Porque no es que digas, qué despelote, pero el arte le saca bastante. ¿Vos ese?
Sí, estoy totalmente de acuerdo, un 7, sí.
7 redondo, como Champion Trifante.
Sí.
Así que, bien de bien. Bueno, eso fue excelente, Maxi. Un verdadero placer tenerte por acá. Te vamos a invitar a alguna cosa, te vamos a invitar de vuelta a algún otro TPB de este run de Gail Simone, como para ir viendo cómo evoluciona. Pero bueno, contale a la gente que no te conoce dónde te puede encontrar y qué puede encontrar hecho por vos.
Bueno, primero gracias a los dos por la invitación, por estar acá en Perdidos. Que justo, bueno, hablaban de lecturas como uno de los primeros lugares de cómics acá en Uruguay, no el primero es el Rincón de Coleccionista, me pongo de pie.
Sí, santo.
Y bueno, estar acá en Perdidos para mí es un honor, porque bueno, creo que todos los que somos divulgadores de historietas somos hijos de Perdidos, ¿no? El primer espacio de divulgación en Uruguay, al menos.
Música, ya de Jurassic Park.
Perdón si hubo otro, pero bueno, nada. Así que muchas gracias por la invitación, pasé muy bien, siempre estoy a las órdenes para hablar de cómics. Y bueno, y si quieren buscar algo mío, pueden encontrar la cuenta en Instagram de la Biblioteca Ultrón, donde subo reseñas muy cortitas de básicamente lo que vengo leyendo en el momento. No hay mucho orden, no hay una temática fija, es una cuenta 100% dedicada por y para el cómic. No hablo de otra cosa que no sea eso. Y en YouTube también hay algunas entrevistas, autores, hay algunos podcasts hablando de distintos temas. Así que bueno, ahí pueden encontrar a mí hablando de cosas siempre relacionadas a la historieta.
Sí, porque además Maxi está trabajando con los amigos de Maldito Canario en Tan Ilustrados, un podcast donde se habla de el trabajo de los artistas acá en Uruguay.
Exacto.
Excelente. Gracias, Maxi, por estar. Vayan todos y busquen lo que hacen él. Gracias, Maxi. Estuvimos hace poco, como les conté, en una charla sobre podcast de cómics en el Centro Cultural de España, moderado por Joana Pelufo. Eso lo grabó Maxi, así que en algún momento saldrá para que lo escuche y lo vea la gente.
Exacto, en algún momento sí, hay que editar. Justo estuvimos hablando de la charla del momento de editar de nuestra vida. Tengo que editar esas cosas y hacer algo, pero sí, ya va a salir.
Excelente, excelente. Bueno, Maxi, como siempre, le pedimos a la gente que elija un poco de música. ¿Qué elegiste para cerrar esta reseña de Birds of Prey?
A mí la verdad que el dibujo me llevó a un lugar de mi cabeza musical muy terraja y se me ocurrió Lick It Up de Kiss, porque el videoclip es básicamente una portada de Birds of Prey continua. Así que
sea porque yo para abrir puse una banda de mujeres tipo para hacerme feminista y todo eso. ¿Sabes qué pensé cuando dijiste que ibas para un lado loco? Pensé que ibas a poner Pajarito Amarillo en Cacho Bochinche.
No, mi cabeza se fue al Lick It Up, uno de los videoclips tal vez más terrajas y machistas de Kiss, pero se me llevó ahí.
O sea,
me llevó.
Para mover el terrajómetro en Kiss.
Sí, la verdad, sí.
Es un montón. Excelente. Bueno, vamos a escuchar entonces a Kiss haciendo el Lick It Up, después la frase del mes y el final del programa con alguna noticia. Maxi, de nuevo, muchas gracias.
Gracias a ustedes. We'll be right back.
Perdidos en el Éter.
Cuando uno empieza a discutir muchos detalles de los trajes, y está el fetichismo presente, todo bien, ¿no? Expresarlo sanamente, pero...
Perdidos en el Éter se complace en presentar la frase del mes.
Babs, luego que te dispararon, ¿la gente te trataba distinto? ¿Perdieron su fe en ti? Porque así es como yo siento esto, Babs. Black Canary a Oracle, versus Prey, volumen 1, número 61.
Pinta Daily, un podcast sobre la cultura de la cerveza artesanal. Información, investigación, curiosidades y todo sobre el mercado de la cerveza artesanal en Uruguay, en la región y en el mundo. Búscanos en redes sociales y escuchanos en Spotify y YouTube.
Llegamos al final de este programa número 661. Peligra el 666 ese, ¿no?
Y ya falta poquito. Faltan 5 programitas para el 666.
Después te digo, fuera de micrófono, qué se me ocurrió para ese 666.
Me parece bien, dale, dale.
Porque podríamos hacer algo demoníaco, Halloween, qué sé yo, pero no es época, pero se me ocurrió algo en este mismo momento.
Ok, dale, a ver, lo charlamos.
Bueno, ese, tenemos un par de noticias, una neutra y otra fea, ¿no?
Definitivamente, sí. La neutra, qué sé yo, ahora. Por si no estuvieron en internet... Y, o no les interesa el tema, bueno, a ver. Concreto, Avatar de Azerbender se había anunciado ya hace un par de años, creo que ya me olvidé cuándo fue que se anunció, la película, varias películas, la primera al menos ubicada en ya con la ¿cómo se llama? La gang, además un poquito más de jóvenes adultos, y estaba anunciada para estrenarse en Paramount Plus para segunda mitad del año. Cuestión de que el día de ayer se liqueó y ahora se consigue en cualquier lado, se consigue por todos lados. No queda claro qué pasó, dicen como que Paramount se lo mandó a alguien para que no sé qué cosa y esa persona lo dejó y la peli está...
Que le erraron y se lo mandaron a alguien que no tenía que mandarse.
Bueno, cuestión de que la peli se consigue... enterita, o sea, es la peli finalizada, no le falta nada.
¿Ya la viste?
Yo la vi, está espectacular, hermosa. Necesito más, ahora ese es el problema. Pero sí, esto es lo que esperaba y más, definitivamente. Pero bueno, es una cosa muy extraña, pero es raro que se filtre esto. Y bueno, vamos a ver qué hace Paramount con esto, porque qué sé yo, porque se les filtró algo que encima tenían terminado y lo tenían planeado para estrenar ya en unos meses todavía.
En octubre, ¿no? Era.
Creo que sí, en octubre. Y ni siquiera estaba planeado para cine, solamente para la plataforma. Que es medio achotada considerando que Avatar es algo que vende y bastante, pero bueno.
Bueno, no le podemos pedir a Paramount decisiones coherentes.
No, la verdad que no.
Yo no sé qué va a pasar con esto, si servirá para que, digo... Porque yo no sé cuántos suscriptores de Paramount Plus iban a conseguir para ver una película.
La verdad que no creo que muchos.
Entonces no sé si esto hará que la lleven a cine para ver de vender entradas.
Y yo creo que sería lo más razonable, porque no creo que fuesen a juntar mucha gente. O sea, de por sí Paramount Plus debe ser de las... A ver, de los streamers debe ser, digámoslo de esta manera.
Los streamers globales.
Globales, y no tanto, porque en partes de Europa no está, de hecho.
No, bueno, pero poner los 4 streamings más importantes son cantidad, obviamente Netflix, Disney Plus, Prime, Amazon Prime, y ponerle que se pelean un puesto Apple TV y Paramount, porque Apple TV en realidad no es que tenga tantos suscriptores por el, no sé, ponle que está quinto después Apple TV, pero es de los que llegan a más parte del mundo. No es poner Peacock.
No es Peacock o esos que son de Estados Unidos nomás y que acá ni pinchan ni cortan. Sí, Y te diría que para no sé a nivel de suscriptores, a nivel contenido seguro tiene más que Apple TV, al menos contenido original.
Sí, pero Apple TV tiene muchas cosas muy prestige, sí.
Sí, Apple TV tiene cosas muy prestige, tiene Severance, tiene un montón de otras cosas. Bueno, ahora la pegaron que tienen el Cosmider, así que bueno. Pero sí, o sea, no es una plataforma que digas, no, quiero tener Paramount Plus. O sea, encima, es una plataforma que su para nosotros y para mucha gente, su valor era Star Trek.
Y la cagaron porque nunca cumplieron con eso cabal de ser el hogar de Star Trek y ahora, bueno, básicamente mataron a Star Trek. O lo durmieron por un buen tiempo.
Sí, o sea, porque nunca tuvieron, al día de hoy no tienen todo Star Trek, los estúpidos.
No. Bueno, y la otra noticia que sí es fea es que, bueno, en un mundo donde un montón de empresas globales están echando montones de gente, por ejemplo, una empresa de tecnología acá en Uruguay internacional echó a 300 personas de golpe el otro día, no sé qué. Disney echa a un montón de gente de varias subsidiarias, unos 1,000 empleados de, sobre todo en lugares de televisión y cine como ESPN y Marvel, y en Marvel afecta también a los cómics. ¿Cuánta gente es en Marvel exactamente? Pero decía que es en Marvel es poca gente comparado con el total. Es una especie de menos de 50 personas, pero esto sería un 7 u 8% del total de gente que trabaja en Marvel.
Es un montón.
Y lo más importante, el lugar más importante que cortan es en la parte de desarrollo visual de Marvel Studios, la gente que hace los diseños de personaje y arte conceptual para las películas y para la tele. O sea, lo que más le daba plata,
claro, a Marvel. Sí.
Bueno, ahora estoy viendo una noticia de que si bien echaron gente de ahí, no es verdad, según fuentes, que haya quedado con un personal mínimo y que vayan a trabajar solo con freelancers. Pero sí echaron un montón de gente de ahí y echaron un montón de gente de ESPN y otros lados. Y creo que llegó también incluso, como decía, a la parte de la editorial.
Claro.
Era bastante fuerte ver, recién algo yo compartí en el grupo Perdidos en Letter, uno de los artistas conceptuales de Marvel o de pósters y eso, que dice, que muestra una foto de una sala de conferencias o de reuniones toda empapelada con un mural de la serie de Loki, y el tipo dice, está heavy que Recursos Humanos te llame para una reunión mano a mano para echarte en un lugar empapelado con un mural que dibujaste vos.
Sí, es heavy eso, sí, la verdad es que sí.
Está heavy. Y como nosotros somos unas perras de Marvel, Star Wars y Disney, y bueno, a pesar de lo que hace la parte corporativa, seguimos dándole bola, es lo que hacemos, a la parte creativa. Vamos a estar reseñando el programa que viene la nueva serie animada de Star Wars, Maul Shadow Lord, o Las locas aventuras de Filoni y su macaco favorito, ¿no?
Tal cual.
Ya vienen saliendo 4 episodios, yo todavía no vi los dos que salieron ayer, pero viene re linda todo.
Sí, viene re linda y va a ir saliendo 2 episodios por semana hasta el 4 de mayo, que es May 4th.
Claro, por eso nosotros esa semana vamos a grabar la reseña.
Exactamente.
Sí, está muy linda la serie, está muy bien toda la actuación de vos, todos los diseños, y le puedo contar a la gente, como te conté vos, yo leí hoy los dos primeros números. Está saliendo un cómic precuela que se llama Shadow of Maul, que te muestra todo lo que viene pasando antes, enfocado sobre todo en el dúo de policías, Lawson y Tubbs, que en la serie le dan voz Wagner Moura y David Odiade, este señor de IT Crowd y muchas cosas.
Richard Odiade.
Richard, no sé quién es David, el hermano, el príncipe. y la verdad, la serie está muy bien. La escribe Benjamin Percy, el tipo que escribió 50 números de X-Force, 50 números de Wolverine, y ha escrito Detective Comics y Green Arrow, y la dibuja alguien que yo no conocía para nada, que es un señor de Kazajstán llamado Madibek Musamekov, que veo que ya hizo cosas, o sea, debo haber leído algo de él, pero no lo registré, porque trabajó en la serie central de Star Wars, de Marvel, y trabajó en Jedi Knights, Sobre todo hizo 26 números de Barbarella para Dynamite. El tipo.
Ah, mira, un montón.
Y la verdad, está re lindo lo que hace este tipo. Y Percy escribe muy bien estas cosas así como de crimen, sí, y espías. Sí. Así que la verdad, si quieren ir haciendo boca y tener un poco más de info atrás, pueden leer eso también. No vamos a reseñar la miniserie porque no llega a terminar para cuando hacemos el programa.
Claro.
Y porque como no está basada la serie en eso, no entra dentro de esta dinámica que nosotros tenemos. Y también, bueno, como hoy verán que hoy no fue un programa demasiado largo, tampoco tienen que durar 6 horas todos los programas.
Exactamente, sí.
Así que bueno, eso es lo que vamos a tener el programa que viene. Y de vuelta repetimos que todavía están a tiempo para leer Lucky Luke para la Nerdoteca. Si no saben dónde conseguirlo, nos hablan y we hook you up, ¿no?
Sí, sí, tal cual.
Les hacemos el contacto. Ese, como siempre, muchas gracias por estar.
Un gustazo, como siempre.
Y con ustedes, estimados oyentes, nos encontramos el programa que viene acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento.
Estudio Robota.
Transmisiones para un mundo extraño.